La indignación de Viterico. Vamos a contar la historia de un rey visigodo, ese era el tal Viterico. Este rey gobernó a comienzos del siglo VI, después de Cristo, en lo que más tarde se constituyó como España. Los nombres de los personajes que citaremos aquí no suenan ni latinos ni castellanos, primero porque los visigodos eran germanos y entraron en la península a comienzos del siglo IV, y segundo porque nuestra pronunciación es execrable. Hay que decir que los visigodos eran los godos del oeste, visigoten, en comparación con los ostrogodos, que eran los godos del este, osgoten. Así como seguramente ya habrán supuesto los más pícaros de nuestros oyentes. En el año 603 reinaba entre los visigodos el señor Liuba II. Al año y medio de su reinado se tramó contra Liuba una conspiración. El noble Viterico, que estaba al mando del ejército, era el instigador. La conjura triunfó y Viterico apresó a Liuba. Inicialmente se limitó a cortarle la mano derecha, corte que más allá de los obvios inconvenientes, imposibilitaba a Liuba para ejercer el poder, porque en la corte visigoda no podía reinar un hombre sin su mano derecha y ni siquiera uno al que le fuera cortado el pelo completamente. Habrá dicho Liuba, ¿por qué no me pelaron? Que siempre es preferible. En cualquier caso, poco después Viterico juzgó más seguro matar a Liuba y así lo hizo. Desde entonces Viterico fue dueño absoluto del pueblo visigodo. Su corte estaba en Toledo. El rey tenía una hija hermosa a la que cuidaba mucho, que se llamaba Ermenberga. En el año 607 se presentó en Toledo una embajada del rey Teodorico II de Borgoña, que era un muchacho de 20 años. Los embajadores francos en el sentido de su nacionalidad, no en el sentido de su sinceridad, habían llegado hasta allí para pedirle a Viterico que aceptara una petición de matrimonio. Pretendían llevarse a Ermenberga para que Teodorico se casara con ella. El rey, Viterico, halagado, estaba dispuesto a acceder, pero primero quiso tomarle el peso a los enviados. Refiere la crónica que Viterico dijo: he encontrado que vuestro rey Teodorico mantiene en su palacio buen número de concubinas que ya le han dado varios hijos, como diciendo, no vaya a creer que mi hija se va a entregar a cualquier libertino. Los embajadores respondieron que eran tropiezos de juventud de su rey, juventud que estaba plenamente vigente de cualquier modo, pero que en cuanto tuviera en su corte a una mujer como la gente, se convertiría en un digno esposo. Eso dijeron los embajadores. Viterico, el padre de la chica, ¿no?, dijo que no estaba dispuesto a dejar partir a la princesa sin ciertas garantías. Los enviados borgoñeses discutieron unos días y se presentaron al rey visigodo con un juramento. Le juraron a Viterico en nombre del rey Teodorico que la princesa jamás iba a ser ni destronada, ni ofendida, ni repudiada. Viterico quedó satisfecho. Sin tardanza entregó a su hija a los embajadores y añadió como yapa unos espléndidos regalos para su yerno. Teodorico de Borgoña celebró con grandes fiestas la llegada de la princesa a su corte. Dice la crónica que ella esperaba anhelante el momento de consumar su unión. Pero la boda vino a complicarse. La que verdaderamente mandaba en la corte de Teodorico era su abuela, la abuela de Teodorico, que se llamaba Brunequilda. Esta señora temía que la princesa Ermenberga viniera a quitarle poder. Teodorico era un señor muy dócil, ¿no?, y la presencia de una mujer joven, atractiva y elocuente, podía ser peligrosa para la vieja. Eran precisamente los enemigos políticos de la abuela Brunequilda los que habían convencido a Teodorico de que se casara. Y entonces la vieja hizo de todo para que el casamiento no se realizara. Primero llamó a su nieto y le dijo que la princesa extranjera no le convenía, que habían sido bochornosos los juramentos que sus embajadores habían lanzado en Toledo. La vieja agregó que jamás ningún monarca franco había sido tratado con tanto escarnio, y qué sé yo. Teodorico, un poco asustado, dijo que bueno, pero que él había comprometido su palabra de rey y que ahora no podía suspender el casorio. Brunequilda notó que el asunto estaba un poco difícil. Entonces, en vez de tratar de convencerlo con sermones, tentó a su nieto con otro procedimiento. Ordenó a unos muchachones licenciosos que divirtieran a Teodorico con francachelas interminables y que le presentaran cada día a las mejores damas de la región. Y eso pareció dar resultado, ¿no? Aunque la princesa Ermenberga ya estaba en la corte, Teodorico parecía no pensar en la boda y seguía ahí con todo el ardor de la juventud entregado a las diversiones y los holgorios que los amigotes le preparaban. Cada una de estas damas con las que Teodorico se encontraba le sugería, en mitad de los combates amorosos, que no se casara, o si no, le pedían ellas mismas casamiento, en fin, lo perturbaban a los... Teodorico, ya maravillado por la sucesión de aquellas jornadas, terminó por confesarle a su abuela Brunequilda lo que la vieja quería oír, que no se casaba nada. Contento y también obnubilado, Teodorico devolvió a Ermenberga a la corte de Viterico después de haberla despojado de sus tesoros, es decir, se quedó con los regalos, le decía.
Ah, mira vos.
Le puso una estampilla en la nuca y la mandó a su casa de doncella. Por su parte, la previsora abuela Brunequilda se preocupó de que no le faltara a Teodorico la adecuada compañía para que no le sobreviniera el arrepentimiento. Y siguieron las fiestas y las muchachas. Bueno, imagínese cuando Ermenberga llega a su casa y se encuentra con Viterico. Viterico se enojó de tal modo que declaró la guerra. Solo vivió para vengar a su hija. Mandó mensajeros a todos los reyes enemigos de Teodorico para incitarlos a una guerra. Varios lo siguieron y se armó una liga que luchó contra la Borgoña durante un par de años. Dentro de la corte de Teodorico, el monje irlandés Columbano reprobó la actitud del rey ante la princesa expulsada. Teodorico, para ablandar al monje Columbano, le juró alegremente que se alejaría para siempre de sus favoritas. Pero al día siguiente Columbano fue conducido con una fuerte escolta hasta la frontera más próxima y ahí le pusieron otra estampilla en la nuca. El caso es que después de varios enfrentamientos, la coalición contra Teodorico que había armado Viterico se disolvió. De todos modos, la boda fracasada sirvió de escarmiento a los sucesivos monarcas visigodos. No se conoce ningún otro intento posterior de matrimonio dinástico con los francos. En el año 610 falleció Teodorico, según la crónica, extenuada su naturaleza por una vida de desenfreno y licencia. Tenía 23 años de edad. Va, doctor, usted como médico piensa que alguien se puede extenuar por desenfreno y licencia. A los 23 años o cualquier edad.
No.
Eso más bien contribuye a mantener la salud.
Sí, claro, más fortalece. Sí. Pues es hijo de aquella vieja creencia, Alejandro.
Sí, pero la gente creía tanto en eso que se moría.
Digo, es psicológico eso. El que cree que se muere,
es
se muere.
Es una magia, ¿no? Que
no hay magia. No.
Sí, ya me lo dije. En ese mismo año, de 610... también murió Viterico, fue víctima de una conspiración y lo asesinaron en un banquete. No tenía mucha suerte este hombre. Que lo asesinen a uno en un banquete es muy desagradable. El caso es que con la muerte del rey, la princesa repudiada, Ermenberga, desapareció de la historia y no hay cronista que cuente nada más acerca de ella. ¿Qué habrá sido de esta mujer? ¿Con quién se habrá casado? ¿Habrá sobrevivido a esta cadena de conspiraciones y de banquetes letales a los que eran sometidos los reyes de aquel entonces? No lo sabemos. No se sabe. Es lo que nos gusta decir cuando no sabemos algo. Atribuir al género humano la ignorancia que es únicamente nuestra. Y esta es la historia de la indignación de Viterico, de la expulsión de Ermenberga y de la traición de Teodorico, porque, escúchame, la traición, ¿no? Uh-huh. Él le prometió casamiento.
Que nunca la iba a repudiar.
Y la repudió y se le quedó con los regalos, se le quedó, sí. Eso es lo peor. Uh-huh. Por lo menos me hubiera devuelto los regalos. Es el libro que escribió...
¿Literico?
No, Jorge Dubatti.
Ah.
Contando cómo un quinielero no le pagó cuando le jugó al 25.
Ajá.
Bien, ¿a quién quiere dedicar esta, este libro?
Y bueno, obviamente la princesa Nuremberg, Alejandro, mitad porque me agarró una bronca contra la vieja.
¡Ah! La abuela Brunequilda.
¡Hija de
qué vieja!
¡Sí, lo arrepía! Mire que he visto vieja mala.
Pero... Sí, pero ella es la peor.
Sí,
vieja la María. O la segunda.
Ay, Dios.
Bien. Puestos a elegir un tema musical... Nos quedamos con una bellísima canción de un guitarrista oriental, guitarrista y poeta oriental, que se llama justamente No la quiero más, que es lo que dijo Teodorico cuando los amigos le presentaban minas mejores que su novia.
Uh-huh.
Así que no la quiero más es una canción de don Alberto Mastra, que va a cantar acompañándose él mismo y bellamente con la guitarra, don Edmundo Rivera. Adelante.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ya me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me negó, viendo que para hacerme feliz, poco ansiaba yo. Y hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Tan malos todos los recuerdos que se me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siento que para hacerme feliz, poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no. Quiero más.
Ha cantado Edmundo Rivero, de Mastra, No la quiero más.